Bueno, pues venga, empezamos la semana como les hemos dicho, pensando en salud o quizás en no salud, porque nos vamos a fijar en los cuidados paliativos y cuando hablamos de eso siempre estamos pensando en esas personas a las que les quedan ya poco tiempo para vivir, pero la idea es que esos últimos momentos los dulcifiquemos o por lo menos no se tenga que sufrir en demasía. Se nos habla de que cada vez más personas padecen enfermedad crónica y también se habla de que normalmente los que están atendidos por esos cuidados paliativos son enfermos de cáncer, pero no solo deberían ser ellos quizás los que tendrían estos cuidados paliativos. Se organiza una jornada desde OSI Bidasoa de cara al próximo jueves en el Salón de Actos de Irungo La Salle, que lleva por nombre Identificación de Pacientes con Necesidades de Cuidados Paliativos. Y para hablar de eso, hoy están aquí dos profesionales de OSI Bidasoa. Por un lado, Manolo Millet, con el que ya hemos hablado más veces. Él se encarga de esa hospitalización a domicilio. Manuel, Eguno, muy buenos días.
Hola, Eguno, buenos días.
Y por otro lado, está también sentada aquí, y ella creo que va a tener participación activa en esa jornada, Laura de la Higuera, de Medicina Interna y de la Unidad de Media Estancia en OSI Bidasoa. Laura, muy buenos días.
Buenos días.
Egunon. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Hablamos de este peliagudo tema, sin duda que lo es, Manolo, de los cuidados paliativos. Y un poco lo que estáis procurando es centrar ese tema, ¿no? ¿Quién necesitaría estos cuidados paliativos al margen de un enfermo de cáncer al que le quedan ya pocos días o pocas semanas de vida, ¿no? Esa es un poco la idea, el avanzar y el profundizar en este tema.
Sí, la idea es hablar sobre el tema de la aplicación de los beneficios de un enfoque de que dan a los cuidados paliativos y hacerlo no solo a los pacientes con cáncer, sino también a muchos enfermos, muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas avanzadas, pues como una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una insuficiencia cardíaca, o pacientes con demencias muy avanzadas. Ese tipo de pacientes que a lo mejor la ciudadanía o las personas no tienen ese concepto, incluso también a veces los profesionales, pero que también se pueden beneficiar de ese de esos cuidados, ¿no?
Pero eso no, el que estas personas no reciban esos cuidados no quiere decir que se les deje de atender adecuadamente, ¿no? Yo entiendo que con un EPOC, como tú dices, o con una obstrucción crónica, hay más veces que pasar por el hospital, por urgencias, seguramente. ¿Con los cuidados paliativos esto lo evitaríamos?
Yo creo que dejos de darles una atención peor, probablemente sea mejor, porque va a ser una atención más dirigida, más un poco a sus necesidades, ¿eh? No es poner una etiqueta ni dejarle de hacer cosas, sino que es ordenar cuál va a ser la atención a esos pacientes, la mejor atención, y además intentar hacerlo de acuerdo a sus preferencias, a sus voluntades, ¿no? Porque eso sería una situación en la que el enfermo probablemente estaría mejor atendido.
Bueno, en el caso de Laura, ella va a dar una ponencia que lleva por nombre Paciente con necesidades de cuidados paliativos en el hospital. ¿Es su sitio la hospitalidad ausente? ¿De qué vas a hablar exactamente, Laura? Y lo que te preguntaría es eso, ¿es el sitio realmente de una persona de cuidados paliativos en el hospital o puede estar en su casa?
Bueno, la decisión de dónde van a estar estos pacientes va a ser muy individual y depende de cada familia y de cada situación. La reflexión que queremos hacer un poco es que, aunque no seamos unos profesionales especializados en los cuidados paliativos, en la clínica habitual cada vez son más las personas mayores que van acumulando enfermedades que van a provocar un deterioro progresivo y que, queramos o no, muchos profesionales, tanto en el ámbito de la atención primaria como en la hospitalaria, los vamos a acompañar al final de la vida. Y cuando hablamos de necesidades paliativas, es intentar hacer una valoración integral de estos pacientes para intentar hacer una transición progresiva de unos objetivos puramente terapéuticos, que es lo que toda la familia y todo tenemos clásicamente pensado que es el objetivo del hospital, y ahora vamos a marcar unos objetivos más de confort y de calidad de vida, porque desde los síntomas hasta el impacto emocional que puede suponer el proceso del final de la vida para la familia de ese paciente.
Claro, esto, como decía Laura, Manolo, toca el tema de lo personal, ¿no? Además, aquí tenemos las dos vertientes. Por un lado, la media estancia en un hospital, que en muchos casos puede ser ya hasta que esa persona fallece, ¿no? Porque creo que esa es un poco la idea. Y por otro, la hospitalización a domicilio. ¿Esas dos posibilidades las tiene que tener el paciente y, por lo tanto, la familia?
Sí, y yo creo que además nos excluyen. Yo creo que lo que habría que hacer es dar la opción a cada paciente y a su familia que se ha identificado como que se puede beneficiar de los cuidados paliativos y que se ha consensuado con él y con la familia qué objetivos, qué terapias, qué tratamientos que se va a hacer, incluido hasta dónde quiere llegar el paciente en las actuaciones médicas y además dónde quiere que se hagan. Y eso habría que transitar con naturalidad desde que el enfermo en un momento determinado necesite estar en el hospital, teniendo claro cuáles son los objetivos, y que pueda pasar del hospital a su domicilio, bien a cargo de su equipo de primaria, su médico de familia, o bien a cargo de hospitalización a domicilio, dependiendo de cada situación. Uh-huh. Y en cada momento el enfermo que pueda estar atendido en el mejor lugar posible, según sus preferencias además.
Oye, me pasáis por aquí un informe, bueno, un texto pequeño en el que habláis de que todavía seguís sin encontrar las claves para saber cuándo un enfermo crónico necesita de estos cuidados paliativos. Ahí os tendréis que reunir, pues, todos los profesionales de la salud y valorar un poco y luego ver si esto se puede sostener, ¿no? Que imagino que es un poco el dilema. Parece que se les ofrece a unos, ¿por qué no a otros? ¿Cómo se consensúa todo esto y dónde está un poco el quid de la cuestión, Laura?
El problema fundamental de las enfermedades médicas avanzadas es que nos cuesta identificar cuándo es el momento en el que se acerca el final de la vida, y es un poco lo que queríamos reflexionar en estas jornadas. La propia naturaleza de estas enfermedades hace que no curse como el cáncer, que es un deterioro progresivo hasta el final, sino que van a ir presentando reagudizaciones que en ocasiones incluso pueden volver a su situación basal. Y esto hace difícil tanto a los profesionales como a la familia entender que el final se va acercando, ¿no? Porque no tienen una muchas veces un paciente con una insuficiencia cardíaca, aunque haya ingresado en el último año 4 veces y tenga un deterioro funcional,
yeah,
muchas veces no tienen la percepción de gravedad que a lo mejor tienen cuando hablamos de una enfermedad tumoral metastásica y que al final tiene un pronóstico muy malo.
Claro.
Entonces, un poco más que el sitio es concienciar a todo el mundo de trabajar dentro de nuestra sociedad que el proceso de final de la vida es algo que nos vamos a tener que enfrentar cada día más. Uh-huh. Porque cada vez vivimos más tiempo. Sí, y no, sí, es raro que personas de edad avanzada con varias enfermedades vayan a fallecer en nuestro ambiente.
Ya. Bueno, sí, lo comentabas hace un ratito, ¿no? El cáncer, o cuando estamos en una fase ya muy avanzada, nos marca más o menos esos plazos, que es cuando pensamos en un enfermo nuestro, familiar, que nos dicen, pues le quedan 3 meses, le quedan 2 meses, eso no, que es un shock, pero sabemos que va a llegar. En el caso de otras enfermedades, pues por ejemplo, demencias, enfermedades neurodegenerativas, problemas vasculares, cerebrales, hay unas cosas que vosotros no podéis en ese momento controlar y entonces no sabéis, ¿no?, si los paliativos son o no beneficiosos. Manolo, ese es un poquito el tema, ¿no?
Sí, al hilo de lo que decía Laura, yo creo que incluso, a ver, en el cáncer es como más más establecido, digamos, incluso tanto por los clínicos como los médicos, digamos, y las propias familias, ¿no? Pero también en las enfermedades crónicas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, en una demencia, en un paciente con un problema crónico de pulmón, es verdad que, digamos, los últimos días de ese enfermo, sea por la enfermedad que sea, más o menos se pueden reconocer, incluso por los propios familiares, joder, qué mal está la ita o qué mal está la ma, esto es para poco. El problema es que plantear unos cuidados paliativos en ese momento se queda un poco pobre. O sea, estamos hablando de los últimos días, ¿no? Entonces, esos enfermos tienen una biografía detrás, lo que decía Laura, de gente que ha estado ingresando muchas veces en el hospital, que a veces incluso luego te puedes plantear y dices, joder, la verdad es que ha salido poco más o menos de cómo entró, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor esos enfermos había que ver previamente, en los meses a lo mejor previos o incluso, ¿no? Estamos hablando ya no en el último mes, ¿no?, en los últimos días, sino previamente hay cambios de cómo está funcionando la enfermedad,
yeah,
que te tendrían que hacer pensar a los profesionales y al propio paciente y a la familia, si se le da oportunidad, de cómo habría que intentar hacer la atención para darle valor a otras cosas, darle valor a mis preferencias personales, donde yo quiero que se me atienda, qué quiero que se me haga, qué no, ese tipo de cosas. Entonces, lo que es difícil es prever esa etapa previa donde ya te está avisando de que a lo mejor no dejando de lado los cuidados de tratamiento habitual de la enfermedad, sino también empezar a hacer otras cosas que harían que ese enfermo estuviese mejor atendido.
Bueno, aquí nos damos cuenta que lo que estáis es poniendo la voz pública, ¿no?, o haciendo público algo que vosotros estáis reflexionando internamente, ¿no?, como profesionales de la salud. Imagino que ese es un poco, ¿no, Laura?, ver esas dificultades que vosotros mismos tenéis en algunos casos, ¿no?, para dar salida a distintas enfermedades.
Al final creo que es una reflexión como profesional y social, porque al final si tenemos una población que hemos aumentado la esperanza de vida, si morimos más lentamente, tendremos también que saber hasta dónde vamos a llegar con esos pacientes, ¿no?
Claro, sí.
Y, igual que se lo plantea uno como cuando tenga un familiar, ¿cómo va a afrontar esa situación?
Bueno, hablamos de la jornada, ¿os parece? Estamos pensando ya en el jueves, si no me equivoco, día 21 de mayo. Desde el mediodía se incorpora Conchi Castellanos, que acaba de llegar. Ella es la responsable de formación de Osi Bidasoa. Lo primero, Conchi, hay que decir que estáis juntando un montón de temas en muy poco tiempo y que nos estáis haciendo mirar a vosotros, a la Osi Bidasoa. Estáis que no paráis, ¿eh?
Hombre, pues la verdad es que sí, estamos haciendo muchas actividades que consideramos que es importante, que es interesante, que además la población sepa qué es lo que estamos haciendo, porque principalmente son cuidados y actividades que van dirigidas hacia ellos. Por lo tanto, siempre pedimos la involucración de la población, de los medios de comunicación, porque creo que es una forma de transmitir lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos.
Entonces, pues hablamos de esa jornada, que os vais en este caso a Irungo La Salle, a su salón de actos. Desde el mediodía, desde las 12:15, abrís la jornada. ¿Qué vamos a tener?
Bueno, no sé si habrán comentado algo mis compañeros antes, que como ven,
acabas de venir.
Bueno, esta vez vamos a la Colegio La Salle, que nos han cedido su salón de actos a través de una trabajadora nuestra también. Y bueno, la jornada en un principio es de 12:15 a 3. Pedimos que vayan un poquito de antelación antes las personas, porque el volumen de personas que van a ir va a ser importante. Es una jornada que, como la anterior que hicimos en Itxasetxea, está dirigida a toda la población, no solo profesionales sanitarios, sino que es un tema que nos incumbe a todos como profesionales y como seres humanos que somos.
Sí, y como posibles enfermos, desgraciadamente,
sí,
¿no? Que
entonces
todos vamos a pasar.
Es un tema que además va a estar tocado por diferentes lados, con profesionales muy buenos que vienen, ponentes desde Barcelona, gente que profesionales de la OSI Bidasoa. Se va a hacer una mesa redonda luego con preguntas que ya están aportando la gente que ya está inscrita. Y es algo que yo creo que merece mucho la pena.
Sí, merece mucho la pena. Bueno, por lo que veo yo aquí, seguís también implantando nuevos servicios. Laura de la Higuera es de unidad de media estancia. Esto podemos decir que no tiene demasiado tiempo de vida en el Hospital Comarcal del Bidasoa, ¿no? Laura, en la OSI, ¿cuánto tiempo? ¿Dos, tres años?
Empezaron en abril de 2013. Yo trabajo aquí desde septiembre del 2013 y sobre todo se abrieron esas camas para dar la oportunidad que pacientes de la comarca, cuando necesitaban una unidad de este tipo, cuando tenemos disponibilidad de cama, no se tengan que trasladar a centros en Donosti, que era donde normalmente tenían que ir.
Sí, normalmente la gente, creo yo por experiencia personal, acaban en Matía, ¿no? Muchos de ellos, en esos cuidados paliativos, Manuel. De esta manera, si pueden estar aquí durante un mes o lo que sea, no se agradece, especialmente por los familiares, por el trastorno de ida y vuelta.
A ver, es verdad, a ver, hay que dejar una cosa clara. A ver, en la OSI Bidasoa no hay una unidad especializada en cuidados paliativos. Pero sí que hay unas camas, una unidad de media estancia, que es la que atiende Laura, y en esas camas se atienden tanto pacientes con perfil de cuidados de rehabilitación, como de cuidados de convalecencia tras un proceso que han tenido agudo, como pacientes con necesidades de cuidados paliativos identificados como tales, que se pueden manejar en el hospital y que las familias están de acuerdo. Pero eso no quita para que en un determinado momento, si los médicos o los que valoran al paciente ven que necesita una unidad especializada, pues habría que derivarles allí. Pues imagínate que tuviese necesidades de alguna actuación que nosotros no podemos ofrecer. Pero bueno.
Y también porque es un recurso limitado. Que en muchas ocasiones nos pasa que pacientes llegan al hospital y querrían disponer del recurso y ahora mismo tenemos ya lo que tenemos. Bueno, trabajamos con eso.
Tiempo al tiempo. Oye, que estamos hablando de una población bastante grande aquí en la comarca del Bidasoa. Ya veremos luego a futuro lo que se puede hacer. Pero de momento, lo dicho, mucha actividad, mucha promoción y sobre todo mucho debate en torno a distintos temas de salud, los que nos están proponiendo desde OSI Bidasoa y esa jornada para el 21 de mayo. Yo no sé, Conchi, por terminar, si la gente tiene que apuntarse o
sí. Bueno, como siempre, cada que venimos aquí, el punto de referencia soy yo, entonces lo pueden hacer por bien por correo electrónico, concepcion.castellanosainz@saquidecha.net, uh-huh, o bien llamando al hospital y que se ponga en contacto conmigo. Yo insisto que sería interesante y bueno que la población acudiera. Que sepáis que la capacidad del salón de actos del Colegio La Salle es hasta 240 personas, uh-huh, y que a fecha de hoy ya hemos pasado más del 60% de ocupación.
Bueno, pues no está mal. Y eso que estamos hablando de jornada laboral y en un horario de trabajo para la mayoría, ¿no?
Un jueves, por eso. Entonces, yo animo a todo el mundo que vaya.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Suerte para esta nueva jornada. Laura de la Higuera, Esker Casco, muchas gracias.
Gracias.
Manolo Millet, muchísimas gracias. Y Conchi Castellanos, lo mismo. Hasta la próxima, ¿eh? Esker Casco.
Agur.
Agur.